Herrera en COPE.
Estar informado.
Como ya les decía hace aproximadamente una hora, venir a trabajar a COPE tiene algunas ventajas. Una de ellas es que antes de lo que pensabas, subes a los altares. O cuando menos estás al pie de los altares. O cuando menos pasas por los altares. Y esto, hombre, para los que somos convencidos de la causa, pues, pero para los que no, también impresiona. También tiene su qué. Todo esto, el estar hoy aquí, en la Catedral de Burgos, frente al retablo del altar mayor, y con el coro a nuestra espalda, se lo debemos al arzobispo de Burgos, que es Monseñor Mario Iceta Gabicago Geascoa, que yo me imagino que con su segundo apellido habrá tenido más de una guasa a lo largo de su vida. Mi querido arzobispo, Monseñor Mario Iceta, ¿cómo está usted? Me alegro de verle.
Pues encantado y bienvenido a Burgos, y también el agradecimiento a ti y a tu equipo por hacernos el honor de hoy estar en nuestra casa.
Pues que además, fíjese, es que tenemos al Cid y a doña Jimena muy tranquilos aquí, la verdad, en su tumba a nuestros pies, el cimborrio en lo alto, la maravillosa escalera de Diego de Siloé a la izquierda y la puerta a la derecha. Es decir, yo creo que este es el punto clave de la catedral. ¿Qué sintió usted cuando vio esta catedral por primera vez, si se acuerda?
Era muy pequeño. Ciertamente, cuando uno tiene una corta edad, no capta toda la riqueza y todo lo que significa este edificio. Luego, en posteriores visitas, uno va tomando conciencia de cuál es la historia, qué es lo que alberga, qué es lo que significa. Y cuando me nombraron arzobispo de Burgos, pues ciertamente veía que se me encomendaba una gran responsabilidad, además llegando en el octavo centenario, y también una gran conmoción. Cuando uno entra a esta catedral, y no me canso de entrar en ella, pues se siente en un lugar que le supera, que le redimensiona y que le abre horizontes, ciertamente.
El recorrido, la carrera de don Mario Iceta ha pasado pues por Bilbao, por Álava, por Córdoba, muchos años, en torno a 10 o 12 años, ¿no?
Yo me ordené sacerdote en Córdoba y he sido presbítero de Córdoba 14 años.
14 años, bueno, entonces ya tiene usted un conocimiento espacial de... Me imagino que la catedral, la mezquita catedral, se la conoce como la Catedral de Burgos.
Pues sí, yo he dado mi servicio en Córdoba 14 años, en Bilbao 12 años y aquí lo que Dios quiera. La Catedral de Córdoba, también tuve el honor de ser canónigo arcediano de la catedral. Tiene esa enorme peculiaridad, también como esta, ¿no?, que aúna diversos estilos, que es testigo de una dilatada y rica y profunda historia de España. Y además, curiosamente, Fernando III el Santo inicia esta Catedral de Burgos cuando quiere casarse con Beatriz de Suabia. Uh-huh. Hay una catedral románica pequeñita y él queda impactado por las catedrales de Centro Europa. Inicia esta catedral, como bien sabes, reconquista Córdoba, claro, y consigna la Catedral de Córdoba al Cabildo Catedral y termina en Sevilla, donde está enterrado. Entonces, por tanto, es un recorrido magnífico que yo he podido también degustar y conocer.
Y sobre todo nos quita la chilaba a los andaluces, que nos hizo un favor importante.
Fernando III extendió el reino de Castilla y León, que él unifica. Su madre, como bien sabemos, era doña Berenguela, reina de Castilla. Su padre, Alfonso IX, rey de León, unifica los dos reinados y lo extiende hasta Sevilla.
Uh-huh. El don Mario Iceta, su peculiaridad también es que es doctor en medicina. Usted estudia medicina en Navarra y hay un momento en el que le llama el señor y deja la medicina completamente.
Pues no, iba a dejar la medicina. Yo estaba en quinto de medicina y por una serie de vicisitudes que ahora sería largo contar, a través de un compañero de piso de estudiantes, conozco Córdoba y también de modo casual conozco a un sevillano obispo de Córdoba, don José Antonio Infantes Florido.
Hombre, Infantes Florido.
Que es el que me lleva a Córdoba, y yo estaba dispuesto a dejar la medicina, pero me dijo no, termina la medicina, doctórate en medicina, ejerce la medicina, lo ejercí durante 2 años, y luego, si Dios quiere, te vendrá bien para ser sacerdote. Uh-huh. Y así lo hice, fui compaginando la teología con la medicina, ejercí la medicina, y después él me pidió que me dedicara a la bioética. Me he dedicado durante muchos años al tema de la bioética, y bueno, pues parte de mi vida pues académica la he dedicado al estudio de la bioética, a raíz de ser médico y luego también pues teólogo.
Explíquele usted a los oyentes qué es la bioética.
Pues es precisamente la ética que examina todas las acciones que tienen que ver con el mundo, no solo sanitario, también biológico. Hoy en día que estamos con el tema de la biotecnología, uh-huh, por ejemplo, el tema de las vacunas, pues estudia lo cual es la responsabilidad ética en todos los actos en el campo de la biomedicina.
Uh-huh. Una vez se ordena usted sacerdote en Córdoba y comienza su trabajo en el seno de la Iglesia, llega a Burgos. Y en Burgos le corresponde ahora este octavo centenario de esta catedral, cuya primera piedra la puso el don Mauricio, el obispo de la época. Que póngase usted en la cabeza de una persona hace 800 años, que piensa en lo que son las catedrales centroeuropeas, francesas singularmente, y dice, vamos a hacer una aquí. Pone una piedra. Ellos sabían que no verían acabada esta construcción, por cuanto morirían ellos y los hijos de ellos y los hijos de los hijos de ellos antes de que esto acabara, que por cierto nunca acaba, porque siempre hay algo nuevo que se hace. ¿Cuál era la mentalidad de aquellos hombres en aquel momento?
Pues es sorprendente, porque hoy en día que vemos que las mentalidades son a corto plazo, en aquella época eran a largo plazo. Y así se hacen las cosas inmensas que duran 800 años. No solo tienen una enorme amplitud de miras en el tiempo, hoy en día vemos que funcionamos al cortoplacismo, sino además en el espacio. Claro, hoy viajar pues a Colonia o a las catedrales centroeuropeas es 2 horas de avión. En aquella época eran muchísimos días de camino si podías hacerlo, ¿no? Entonces ellos tenían, pues yo pienso que una mentalidad tan amplia y tan grande que uno queda empequeñecido cuando se compara con ellos, ¿no? Por otro lado, pienso que Burgos está en un lugar que nos recuerda cuál ha sido la vertebración de Europa. Tú que has hecho, me consta, el camino de Santiago muchas veces, pienso que Burgos nos recuerda cómo se vertebra Europa, cómo se ponen los cimientos de lo que ha sido la cultura europea y también la cultura española. Por tanto, pienso que Burgos es un lugar de amplísimos horizontes en el tiempo y en el espacio. Y también pienso que Europa, que está, pienso, a veces un tanto desorientada, debe hacer memoria de dónde viene y cuáles son sus raíces profundas, que con hombres de esta categoría, como Fernando III o el obispo Mauricio, o lo que ha jalonado la historia de Europa durante estos siglos, pues tuvieron unas visiones mucho más amplias y mucho más profundas de lo que hoy en día quizás se estila.
¿Por qué es, qué tiene que ver la Catedral de Burgos como símbolo de la concordia?
Bien, precisamente porque un lugar donde se irradia lo que es toda la humanidad. Demos cuenta que lo propio del cristianismo es buscar una humanidad verdadera en todas sus dimensiones, en toda esa integralidad, no hay límites, ¿no? Y pienso que precisamente la catedral es lugar de concordia porque es un crisol de diversas culturas, del encuentro, de la fe con el arte, con la ciencia, con la arquitectura, con el humanismo, hasta con la medicina. Y pienso que es un lugar donde podemos encontrarnos personas de diversas sensibilidades, de diversos recorridos, y siempre la Iglesia es una iglesia de puertas abiertas. Y el ser católica significa eso, católico es universal e integrador, por definición, ¿no? Y por tanto pienso que un lugar que es exponente de lo que es la fe católica y por tanto el humanismo cristiano siempre es lugar integrador de todas sensibilidades y de todas las procedencias.
Precisamente hablaba usted de la integración en la fundación que gestiona este octavo centenario, se ha conseguido prácticamente implicar a toda la ciudad, a todas las fuerzas políticas del ayuntamiento. A todas y a diferentes estamentos de la ciudad, ¿no?
Yo diría a todos. Creo que ninguno ha quedado al margen, aunque la fundación, lo que es su centralidad, la conforman 3 instituciones, que es la archidiócesis, el Cabildo Catedral y la Cámara de Comercio, pero están integradas todas las realidades, todas las necesidades sociales, empresariales, sindicales, el mundo de la cultura, el mundo de la universidad, el mundo de las artes. Tenemos como presidente de honor a Su Majestad de los Reyes, tendremos el honor de recibir a Su Majestad el Rey Felipe VI el día 29 de junio, que viene a inaugurar las Edades del Hombre, y ciertamente pienso que es un orgullo el estilo y la forma de hacer el que habíamos integrado a absolutamente por unanimidad a todos los estamentos presentes en Burgos y en la comunidad autónoma.
Proyectos que se impulsan en este octavo centenario, porque he leído muchos, Atapuerca, El Camino, El Consulado del Mar.
Sí, bueno, son diversas dimensiones. Pienso que también tocamos todas las dimensiones, desde la dimensión propia de la fe, también ese año jubilar que el Papa nos concedió. Ciertamente todas las dimensiones de la cultura, de la universidad, tenemos exposiciones de pintura, de arte, de historia de lo que ha sido la catedral, muchas iniciativas también de la universidad, del ámbito de la música, en el ámbito escolar, están viniendo todos los colegios, se han editado libros y cuadernos sobre la historia de esta catedral, y además todas estas realidades que enriquecen a Burgos, ¿no? El Parque Geoparque de las Loras, el Museo de la Evolución Humana, la Casa del Cordón, el Camino de Santiago, que además este año es año jubilar de Santiago, uh-huh. Y ciertamente pienso que, y también del ámbito social, vemos que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, de crisis económica y social, también una agenda social que puede ayudar a los más pobres y más desfavorecidos.
Estamos al fin, a los pies de un altar, pero esto no nos libra de tratar asuntos más mundanos. Incluso le tengo que preguntar por alguno de ellos. La ley de eutanasia va a empezar a ponerse en práctica de manera inminente. ¿A usted qué le parece?
Bueno, ya hace tiempo, además a mí me tocó ser ponente del documento de la Conferencia Episcopal que publicamos a final del 2019, que se titulaba Sembradores de Esperanza. Pienso precisamente que lo que pide las personas cuando llegan a los últimos compases de la vida es ser acompañadas y ser aliviadas en sus dolores y sus sufrimientos, ¿no? Pienso que la respuesta a las personas que sufren es eliminar el sufrimiento y no eliminar al que sufre, ¿no? Por otro lado, cuando se dice que había una gran demanda social, no comparto esa opinión, ¿no? Pienso que las personas lo que quieren, como digo, todos queremos vivir, lo que pasa es que también queremos no sufrir. Y hoy en día el alivio del dolor, del sufrimiento, pues ha dado pasos gigantescos, ¿no? Llama la atención que sin haber una ley estatal de cuidados paliativos se haga una ley de eutanasia, ¿no? Donde más aparecen elementos que son pues un tanto extraños. Por ejemplo, al enfermo se le deja prácticamente solo para tomar decisiones, ¿no? Que no esté influenciado por nadie, cuando nuestra vida es una vida de relaciones, donde están las familias, los amigos, el entorno, ¿no? Por otro lado, no es una ley solo para enfermos terminales. Es una ley para pacientes que tengan enfermedades incurables, incapacitantes y que generen dolor. El abanico, tú que has estudiado medicina, es enorme, no solo es para los terminales. Llama la atención de que a todos los efectos se dirá que la muerte ha sido por causas naturales. Oiga, no han sido causas naturales. Por otro lado, ¿qué ocurre con las instituciones que tienen idearios contrarios a la eutanasia, ¿no? Aquí aparece la objeción de conciencia, pero también se hace las cosas al revés. O sea, se dice, el médico objetor debe apuntarse en un elenco de objetores. Debe ser justo lo contrario. Quien esté dispuesto a hacer la eutanasia, que se apunte en la especialidad de eutanasia, ¿no? Porque por defecto la medicina es contraria a la eutanasia. O sea, en este caso, la medicina, que siempre ha sido curar, consolar, aliviar, se introduce un nuevo fin que es ajeno a la medicina, que es eliminar la vida del enfermo. Nunca ha ocurrido así. Desde el juramento hipocrático, 4 siglos antes de Cristo, toda la tradición de la ética cristiana hasta nuestros días, ¿no? Y por otro lado, de 200 naciones más o menos que conforman el mundo, solo 6 estados tienen la eutanasia, otros 194 rechazan leyes eutanásicas, ¿no? Pienso que esto nos tiene que hacer profundamente pensar y reflexionar.
Es tiempo, ha dicho el Papa, que es un tiempo más para anunciar la alegría del Evangelio que para hablar permanentemente de o lamentarse permanentemente por la secularización. Yo me imagino que está de acuerdo porque es el jefe, pero aparte de eso, ¿cómo lo desarrolla usted?
Sí, valorando mucho a Jorge Manrique, no comparto su afirmación de que cualquiera tiempo pasado fue mejor, no. El tiempo mejor es el actual y el presente, ¿no? Los tiempos siempre son tiempos de oportunidades y siempre son tiempos de retos apasionantes, ¿no? Y pienso que obviamente el reto muy hermoso, pienso hoy, es volver a predicar de modo nuevo, de formas nuevas, con nuevas energías, con nuevos lenguajes, la perenne novedad del Evangelio, ¿no? Que al fin y al cabo ilumina la vida del hombre, ¿no? Si algo he aprendido ya 27 años de sacerdote, suelo decir, es verdad, es lo que sufre la gente. El saco de sufrimiento que lleva la gente en muchos ámbitos, ¿no? Y pienso que obviamente la experiencia cristiana lo que viene es a dar luz, fortaleza, consuelo a estos grandes sufrimientos personales, familiares y de la humanidad, ¿no? Y pienso que es momento de resembrar el Evangelio, como digo, con formas nuevas, con estilos nuevos. El Señor nos decía echar la red a pescar. Quizá hoy en día se pesca con anzuelo y no con red, ¿no? Quizá es más cuerpo a cuerpo, persona a persona, pero creo que es una tarea emocionante, ilusionante, y yo desde luego estoy plenamente empeñado en ello con fuerza y con ilusión, en este sembrar lo que el hombre de hoy pienso que necesita.
Estamos hablando con don Mario Iceta, que es el arzobispo de Burgos. Estamos en esta sede metropolitana de Santa María, la catedral de Burgos. Yo le pregunto al arzobispo, ¿hay algún rincón de esta catedral que sea el suyo favorito? Puede ser cualquier capilla, puede ser cualquier punto equidistante de otro.
Bueno, pienso que todos los puntos tienen su peculiaridad y su personalidad, ¿no? Desde la capilla tan recogida donde está el Cristo de Burgos, ahí de entrada, sencilla, prácticamente espartana, ¿no? A este magnífico retablo renacentista que nos preside, donde Santa María la Mayor está en el centro, a la capilla espectacular de los Condestables, a las diversas capillas, esta misma escalera dorada. No te voy a decir cuál es un lugar, cada uno tiene su propia personalidad, y también es verdad que me he encontrado al llegar a la catedral cerrada por la pandemia. Ahora que ya está abierta todos los días, espero en las horas que pueda tener disponibles venir a pasearme con calma y en silencio, ir degustando los diversos lugares.
Es un gran lujo estar aquí para nosotros y haber hablado con usted, don Mario, con este vizcaíno que ha dado varias vueltas a España de arriba a abajo, que se ha familiarizado con el sur y con el norte y que ahora está en un lugar histórico, vamos, más histórico que Burgos. Antes hablábamos con el Tron de las comunidades históricas y de los lugares históricos de España, pues fíjese este, ¿no?
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Don Mario, me alegro mucho de saludarle, gracias por haber venido y por habernos invitado.
Gracias, un placer, que vuelvas muchas veces. Invitamos a todos a venir a ver Burgos este año, jubilar, gracias.
Así sea.